Sevilla en Hora Sur.
En un pequeño pueblo de España resuenan con emoción los cánticos de su gente, la canción por la reconstrucción. Esta es la traducción de parte de las palabras que el príncipe heredero de Japón, Naruhito, dedicaba a Coria del Río en un recital de poesía celebrado ayer en el Palacio Imperial, en Tokio. El tipo de poema que protagoniza esta celebración es el denominado tanka. Tiene 1.400 años de antigüedad y desde el siglo XII la familia real japonesa ha implantado una tradición de convocar a un recital de este tipo de poemas a principios de año. Hemos hablado en distintas ocasiones, muchas veces, de la relación entre Corea y Japón, que se inició hace ya más de 4 siglos, cuando varios miembros de la misión Hasekura, después de fracasar sus intenciones, se establecieron en Corea, en esta localidad sevillana, donde sus casi 700 descendientes llevan el apellido Japón. Queremos hablar de eso, de Japón, mejor dicho, del japonés y del chino, como idiomas, porque, bueno, parece que ya hace algún tiempo que se han puesto de alguna manera de moda. Lo estudian los mayores y también los más pequeños. Por ejemplo, Daniel, este sevillano pequeñín, tiene 7 años y lo tiene bastante claro.
A partir de inglés, francés, que son las clases que doy en el colegio de idiomas, me gustaba el chino porque tener los dos idiomas que doy en el cole, más el idioma, más un idioma complicado como es el chino.
Bueno, parece que lo tiene bastante claro porque ya controla el inglés, suponemos, el francés también un poquito, y hay que ir a buscarse la vida, tener un idioma, él dice, complicado. No sabemos si es complicado o no, vamos a intentar dilucidarlo un poco. Está con nosotros Marco Antonio Guerra, que es director del Centro de Estudios de Asia Oriental aquí en Sevilla. Marco Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es difícil estudiar chino o japonés? ¿Es muy complicado?
Aprenderlo. Me han preguntado eso muchas veces y bueno, ante la respuesta mía por lo menos en el caso del idioma que yo conozco realmente en profundidad, que es el chino, mi respuesta es fácil aprenderlo, pero siempre, bueno, encuentro una negativa ante esa respuesta que doy.
Yo me imagino que con el chino será igual que con idiomas que, digamos, tienen más relación directa o que se estudian desde hace muchos años tradicionalmente en el cole, como el inglés. La actitud tiene que ser quizás más importante que la aptitud.
Exactamente, la actitud de la persona que comienza a estudiar chino es la de una apertura mental ante un idioma que no tiene por qué ser más difícil del que ya habla o el que está estudiando.
Claro.
Pero sí es cierto que es un idioma completamente diferente a lo que nosotros conocemos, porque ya de por sí la escritura, pues esa cosa que le da tanto miedo a la gente.
Ahí sí que hay diferencia, ¿eh?
Hay una gran diferencia. Lo que pasa es que cuando una persona empieza a estudiar chino y se da cuenta de que la escritura es el no problema del idioma, pues se queda bastante sorprendido.
¿Qué tipo de alumnos tenéis vosotros en el Centro de Estudios de Asia Oriental?
Nuestro centro es un centro que empezó con la idea de que los estudiantes que vinieran a estudiar con nosotros fueran personas adultas. Es cierto que tenemos personas desde los 13 años, en concreto en los cursos de japonés, porque es un idioma que por una pasión, el manga, anime y todo eso de la cultura japonesa, pues hace que desde muy jóvenes les apetezca a los chicos empezar a estudiar los idiomas y poder conocer pues lo que dicen en los mangas o en los animes, en la televisión.
Eso sí que es una auténtica locura lo que tienen los chavales con este tipo de publicaciones, hasta el punto de aprender el idioma, el japonés, que a priori te echa un poco para atrás, ¿no?
Sí, además son personas que se apuntan a la academia y no se borran, y continúan año tras año. Entonces,
está claro que lo que tiene uno que tener es un interés especial, ¿no?
Por supuesto. O sea, si te imponen algo no claro sirve de nada.
Bueno, tú decías que controlabas un poquito mejor el chino, ¿no?
Sí.
Mira, Dani, este chico que hemos escuchado antes, que tiene tan solo 7 años, lleva estudiando chino algún tiempo, no mucho, y a ver qué te parece cómo pronuncia, por ejemplo, un saludo, a ver qué nos dice.
Ni hao es hola en chino. Hola, ¿cómo estás? Es ni hao ma. Siempre que digas ma al final es una pregunta.
¿Qué tal?
Muy bien, se le entiende bien.
Que ve tan pequeñín. Yo creo que también es importante. El idioma se aprende, el idioma materno se aprende cuando uno está empezando a hablar prácticamente. Cuanto antes se empiece a aprender o a estudiar un idioma, mejor. O yo, por ejemplo, estoy a tiempo.
Hombre, estás a tiempo. Lo que pasa es que el proceso de aprendizaje de un niño es una cosa natural. Y el proceso de aprendizaje de un adulto ya requiere del estudio de manuales y de la concienciación de que va a aprender un idioma. En el caso del chino, por ejemplo, que tiene una fonética muy particular, tiene que saber que su boca va a experimentar posiciones en la lengua y tal, que se tienen que esforzar. Claro. A un niño le enseñas un idioma y él solito, sin darse cuenta, va modificando esas posiciones de,
claro,
de la boca.
Se decía siempre que había que aprender inglés sí o sí, porque era el idioma del futuro. Eso ya hace mucho tiempo que quedó más que superado, que era un idioma imprescindible para poder tener algún tipo de salida, sobre todo si pensamos en un futuro laboral. Bueno, parece que el idioma inglés se da por hecho ya, no es que sea necesario, sino que si no lo tienes, ya no das un paso más. ¿Pasa lo mismo ahora con el chino y con el japonés, con los idiomas que vienen de esa parte del mundo, de Asia? Quiero decir, la gente que va, por ejemplo, al Centro de Estudios de Asia Oriental, ¿va buscando aprender chino o japonés relacionado con buscarse la vida, buscarse el trabajo?
En el caso de chino, el 90% de las personas que vienen al centro vienen evidentemente con un interés de poder desarrollar después el idioma en su carrera profesional. Japonés, pues también, además es un resultado evidente de aprender un idioma, poder utilizarlo después profesionalmente.
Claro.
Pero sí es cierto que también hay un componente pasional bastante importante, japonés y coreano.
Sí.
Ruso, normalmente también la gente lo estudia porque quiere utilizarlo después a nivel laboral en temas de turismo.
¿Te ha llegado gente diciendo, oye, me ha salido un trabajo o estoy con la posibilidad a lo mejor de tener un trabajo de aquí a no sé cuántos meses en China, me tengo que poner las pilas ya?
Sí. De hecho, tenemos una alumna del centro que empezó con nosotros hace unos 3 años en un curso intensivo súper apretado en verano.
Sí.
Ahora mismo está en Pekín, creo que ha vuelto ahora, ya es como la tercera vez que va y va con su pareja y se pega allí 11, 12 meses viviendo. Y
o sea que los cursos que dais funcionan, ¿no?
Funcionan bastante bien.
Oye, a la hora de traducir expresiones o nombres que no tienen, no sé, su origen en China, por ejemplo, es muy complicado, ¿se puede hacer? O, por ejemplo, un nombre de aquí propio no tiene una traducción. ¿Eso cómo funciona?
A la hora de traducir una palabra, en el caso, por ejemplo, de un nombre propio, del
programa, por ejemplo, Sevilla en Hora Sur.
Por ejemplo, te digo el nombre entero porque Hora y Sur sí, son palabras que,
claro,
que se utilizan en cualquier idioma. Sevilla. Sevilla es una ciudad que tiene un nombre, Sevilla. Entonces, lo que hacen los chinos es buscar dentro de su silabario las sílabas más cercanas,
más parecidas,
al nombre. Exacto.
Fonéticamente.
Entonces, como es una ciudad conocida y es algo que debe saberse en cualquier idioma,
claro,
pues ellos han establecido que Sevilla se dice Sai Wei Li Ya. Entonces, utilizan 4 sílabas. A partir de ahí, sí, por ejemplo,
parecido.
Sai Wei Li Ya. Sai Wei Li Ya. Cuando dice rápido, parece que estás diciendo Sevilla, ¿no?
Sí.
Entonces, ya Sevilla en Hora Sur, pues podría ser, por ejemplo, Sai Wei Li Ya Zai Nanfang Shi. Nanfang es sur, Shi es hora, y Zai es el verbo estar, o en. Entonces, Sevilla en Hora Sur, tendríamos que utilizar la parte Sevilla como fonética.
Oye, lo vamos a grabar esto para nuestros oyentes chinos también, así hay una forma de... Está bien. Nos decías tú que la gente que va a aprender japonés, hay un porcentaje importante de chavales jóvenes.
Sí.
Y la pregunta que te hacía yo al principio, es muy difícil. Si tenemos que diferenciar entre un idioma y otro, los caracteres son completamente distintos a nuestro alfabeto. No sé si son iguales, si son simplemente parecidos, porque de vista a mí me suena lo mismo. Me pones una palabra en japonés y en chino, yo no sé... ¿Son iguales?
No son iguales y sí son iguales. El japonés es un idioma que tiene su propia escritura, es el hiragana, y también otros caracteres, otros símbolos que se llaman katakana, y esos son los símbolos propios de la lengua japonesa. Ellos también tienen una adaptación fonética para poder estudiarla en el extranjero. Lo que pasa es que los japoneses, en un momento de su historia, adaptaron los caracteres chinos para su escritura, que es lo que comúnmente se le llama kanji, lo que todo el mundo
kanji,
conoce como
sí,
el kanji.
Sí.
Entonces, el kanji es un carácter chino en la escritura japonesa. Normalmente significan lo mismo. Cuando el japonés adaptó la escritura china a sus textos, digamos, a su escritura, utilizó la versión tradicional de los caracteres chinos. Cuando China decidió simplificar los caracteres, hay kanji japoneses que ya no son iguales que los caracteres originales chinos, o sea,
claro,
son iguales que los originales, pero no como los actuales, pero normalmente significan lo mismo.
Oye, ¿tenéis alumnos que estén estudiando varios de estos idiomas a la vez?
Sí, tenemos.
Madre mía, qué locura.
Yo digo que tenemos algún que otro loco y alguna que otra loca, que estudian, por ejemplo, chino y japonés, suele ser la combinación
bueno,
más habitual.
Para terminar, nuestros oyentes que siempre les ha picado el gusanillo y tenían eso ahí pendiente, pero no lo tenían demasiado claro y se estén planteando, bueno, pues por ejemplo, preguntar, antes que nada, ¿dónde está el centro?
Bueno, nuestro centro se encuentra en la Plaza del Giraldillo. Es una placita que está detrás del 100 Montaditos, que está justo en el cruce entre Ronda de Capuchinos y Avenida de Miraflores.
Perfectamente ubicado, no hay ningún problema. Bueno, para nuestra audiencia que esté planteándose acercarse y preguntaros, si tuviera que elegir uno porque diga, yo tengo, bueno, un gusanillo de estudiar algo oriental, pero no lo tengo muy claro. ¿Cuánto tiempo hace falta para, digamos, empezar a manejarte un poquito? ¿Y tú qué le recomendarías? ¿Qué idioma?
Hombre, si su objetivo es utilizar el idioma con una clara componente laboral, el chino siempre es el idioma que se selecciona con ese objetivo con más claridad. El ruso también, hay bastante turismo ruso actualmente, pero bueno, el chino es un idioma que, si bien a lo mejor no es necesario saberlo para poder hacer negociaciones o para establecer un trato comercial, sí es importante saberlo si tú quieres tratar con chinos, porque para ellos lo más importante de que tú sepas su idioma no es que podáis comunicaros, sino que ellos consideran que tú te has interesado por su cultura.
Claro, nos decía otro de un taxista que a la hora de acoger o recoger a clientes chinos o japoneses, que prefería a los japoneses porque los japoneses saben inglés y los chinos la mayoría no.
No hablan inglés, normalmente no. Uh-huh. Pero si un chino quiere hacer negocios contigo, y no nos equivoquemos, ellos son los que hacen negocios con nosotros, no nosotros con ellos.
Claro.
El chino o busca un intérprete o se aprende inglés o lo que hace falta. O sea, claro, pero si tú sabes su idioma, te abres las puertas de su mundo. Y su mundo para ellos es una cosa tan exclusiva y tan... Sí. Ellos no entienden que nosotros queramos saber chino. Uh-huh. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que tú controlas un poco su idioma, pues las relaciones se suavizan muchísimo. Sí.
Bueno, Marco Antonio, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y también por acercar un poco a Sevilla. No ya simplemente el idioma, porque yo creo que estos dos idiomas van unidos de forma indisoluble a su cultura, que es algo también muy importante de estos dos grandes países. Gracias. Exacto. Buenas tardes.
A vosotros. Hasta luego.
1:24 casi.